Se da en el conocido denominado barrio Don Fabián. Ahí estamos sobre la localidad, me parece que en términos geográficos sería la localidad de Melchor Romero. Pelea de bandas, una chiquita muy joven de 18 años perdió la vida en el mes de mayo. Hay otra jovencita que está internada. La noticia que se conoció ayer es que parece que va a estar con algunas secuelas después de lo que fue una balacera, pelea de bandas en la región del Gran La Plata. Está de turno con su fiscalía el doctor Marcelo Romero, que en esta mañana tiene la amabilidad de atendernos. Marcelo Romero, a cargo de la fiscalía número 6, de la UFI número 6. Gracias, Marcelo. Acá Fabián Devesa y Martín Strelitzky, te estamos saludando en FM Cielo. Buen día.
Buen día, un gusto saludarlo, buenos días. Disculpen que estoy con todos los teléfonos prendidos, perdón.
No hay ningún problema. Nosotros estamos trabajando cada uno desde su casa, así que vamos a tratar de tener una charla donde podamos más o menos, básicamente, escucharte qué es lo que queremos, Marcelo. Puntualmente, sobre este episodio o estos episodios, yo sé que vos trabajás por ser fiscal el episodio que se denuncia, ¿no? Pero te voy a hacer un poco más amplia la pregunta. ¿Qué está pasando en el barrio Don Fabián o en esa parte de Melchor Romero? ¿Qué ves?
Bueno, estamos viendo esto, lamentablemente, no solamente en estos dos barrios, este barrio de Fabián y Santana, de Melchor Romero, dos barriadas muy tradicionales de la ciudad, un barrio de gente trabajadora y muy pujante, ¿verdad? Que en los últimos años ha crecido un montón. Cuando éramos chicos, eso era todo campo y ahora está todo urbanizado. Lo que se advierte en varias barriadas de la ciudad es un aumento de la delictuosidad, pero un aumento de la violencia, que es lo más grave, ¿no? A lo mejor con una disputa de territorio, con una disputa de venta de estupefacientes a un rodeo, o simplemente por establecer quién es el líder, jóvenes pelean a la muerte, ¿no? A tiros, y no solamente entre ellos, sino también a los propios núcleos familiares, como estaba anunciando en la introducción. Acá hay dos capturas, una fallecida y otra muy gravemente herida en el hospital, con riesgo de quedar cuadripléjica, justamente culpa de estos enfrentamientos. Si me preguntás cuál es la motivación, es desconocida. Simplemente lo que podemos decir, lo completo, es que hay una evidencia inusitada que tiene en vivo a todo el estado.
Sí, y es una modalidad que está desembarcando cada vez más fuerte por esto que vos describís de lo que uno por ahí está acostumbrado a ver en Centroamérica, digamos, estas pandillas, estas bandas, creo que le llaman maras en otras partes, donde van como copando grupos de jóvenes que van copando el barrio y van haciendo de manera muy violenta hacer sentir su liderazgo, entre comillas.
Sí, no me animo a decir que estamos a ese nivel, ¿no? El nivel de las maras centroamericana.
No, pero es como un arranque que percibís va camino a eso, Marcelo.
Vamos camino a un incremento peligroso de la violencia, sin ninguna duda. Liderazgos, a lo mejor, del barrio, para decir, acá somos los guapos. No hay nada más raro. En las maras siempre hay droga, ¿no? Acá, a lo mejor, no es simplemente la droga, es muchos muchachos que salieron de la cárcel y que quieren recuperar su liderazgo, entre comillas, ¿no?, en el barrio. Vemos que no hay una pelea que uno diga, bueno, acá realmente el problema de fondo, que no que justifique, pero sí que puede darnos a entender el porqué, ¿verdad? Gente muy joven y muchas armas. Eso es lo que estamos viendo. En esta cuarentena, por lo menos en nuestra fiscalía, vimos un incremento exponencial de delitos, hay más delitos y hay más violencia inusitada e innecesaria, aún desde el punto de vista del delincuente, ¿no? Soy claro. Por ejemplo, para sacar la cartera a una señora, un muchachón no solamente la golpea, la lastima, sino que a lo mejor la mata, sin la más mínima resistencia por parte de la víctima. Eso es lo que estamos viendo, es un incremento innecesario de la violencia, aún desde el punto de vista del delincuente, no para cumplir su delito.
Marcelo, te voy a pedir si te podés mover un cachitito, por momentos es como que se nos pierde un poco la señal. Mientras tanto, le voy dando el pie a Fabi para que lo consulte, Fabián.
Sí, ¿qué tal? Buen día, Marcelo. Usted ha pasado por muchas administraciones, muchas gestiones, hace años que está en los tribunales de La Plata, y bueno, quería ver qué percepción tenía de la actual gestión de lo que es un instrumento clave para la justicia, que es la policía, el Ministerio de Seguridad, digamos, la policía bonaerense puntualmente, y quien debe conducir y comandar eso, que es la gestión política del Ministerio de Seguridad.
Sí, yo lo que veo es que hay demasiada declamación, o sea, todos conocemos al ministro Berni, que es su forma de ser, ya eso uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero no es nuevo para los que lo conocemos en la función pública. Él aparece mucho en los medios, le gusta también aparecer en los procedimientos, ataviado con la ropa policial o, bueno, con la ropa de grupos especiales. Todo eso es parte de su forma de trabajar. Ahora, lo que vemos es que la policía está necesitada de una mayor capacitación, ¿no? Esto estamos viendo oficialidad muy joven. Evidentemente han ascendido al resto de los oficiales, a los cargos superiores. Otros se han ido. Yo veo que en las dependencias hay chicas y muchachos, dicho esto con todo respeto, ¿no? Porque todos fuimos jóvenes alguna vez y todos fuimos inexpertos. Pero ha desaparecido la oficialidad media, el oficial principal, el oficial inspector, el subcomisario que quedaba a cargo de la dependencia, y uno tenía confianza en su conocimiento, en su experiencia y en su liderazgo para con el resto del personal. Vemos eso, o hay jefes de alta graduación, comisarios mayores, comisarios generales, o hay oficialidad joven, sin experiencia y sin la formación de otros años. Yo creo que el ingreso masivo de lo que fue la policía local, después incorporada a la policía bonaerense, ha sido con una formación muy deficiente hace unos años, y ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? Eso en la justicia penal repercute directamente, porque son nuestros auxiliares directos, y son los que están ahí, en el lugar, ¿no? El fiscal, el juez, actúa después. La prevención, obviamente, bueno, sobre todo en esta pandemia, que ha cambiado el paradigma de actuación de las fuerzas públicas policiales, deja mucho que desear. No hay una estrategia de prevención, y mucho menos inteligencia criminal, ¿no? Lo que siempre hablábamos con ustedes, yo que hablábamos en otras oportunidades, la inteligencia en la República Argentina ha quedado reducida a un chusmerío de primería, y no a justamente al trabajo que debería hacer un profesional analista. Y ponemos el ejemplo que estamos hablando. Este barrio, por ejemplo, este barrio, específicamente este barrio, la policía debería tener un informe de inteligencia criminal, no de ideología, no de saber a quién votan, no de saber con quién se acuestan, ¿eh? Ahí está la diferencia con el chusmerío. La inteligencia criminal es saber justamente todas las preguntas que ustedes me hicieron. ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Quiénes nos comandan? ¿Son simplemente muchachos desorganizados? ¿Hay alguien atrás? ¿Hay droga? ¿Hay armas? ¿Hay robos? ¿Hay política? Bueno, todas esas preguntas la debería hacer la inteligencia criminal, que lamentablemente no existe.
¿Sí, Fabi?
Sí, no, y digo, esta cuestión del desplazamiento de la gente experta, ¿vos entienden que es, que tiene que ver con alguna cuestión política o una decantación natural de aquello que fue un ingreso masivo y a mansalva, digamos, de funcionarios policiales que, bueno, ya por edad y por tiempo les llegó el turno y están ahí y no tienen aptitudes?
Yo no digo que no tengan aptitudes, yo creo que hubo una deficiencia en la formación, y eso se siente ahora, cuando esos oficiales con una formación deficiente, no digo que no tengan vocación, no digo que no sean personas honorables o que no quieran trabajar, pero si uno no tiene la formación adecuada, no solamente alcanza con la experiencia, ¿verdad? Y uno lo ve en los turnos estamos a la noche obviamente en nuestras casas, pero con el teléfono en mano, y vemos cómo nos relatan los hechos. Ese es el mejor termómetro, ¿no? Cómo el oficial o la oficial nos explica el hecho del que estamos teniendo conocimiento en ese momento, y realmente uno se da cuenta de que esa persona no solamente no tiene experiencia, eso no es un obvio, porque todos tenemos alguna vez esa falta de experiencia, pero ni siquiera el conocimiento mínimo de lo que se tiene que explicar al fiscal o al juez actuante. No sé si soy claro, medio embarullado. El policía son nuestros ojos, nuestros oídos, es el que está en el lugar, el que nos tiene que relatar lo que está pasando, y son a las personas a las que le damos las primeras directivas. Por eso es tan esencial, ustedes lo hacían en la pregunta, tan esencial para la justicia penal, que haya una policía apta, que haya una policía preparada, preparada no solamente en las cuestiones técnicas policiales, en cuestiones tácticas, lo que es manejar un arma y demás, sino también lo que es el proceso penal, ¿verdad? Porque son auxiliares de la justicia penal y deben trabajar, y trabajan, de hecho, en lo que son las primeras actuaciones, en las abstenciones, en las declaraciones de testigos, en cómo preservar la escena del crimen. Si todo eso fracasa en los primeros minutos de investigación, va a fracasar toda la causa. Va a fracasar el fiscal, va a fracasar el juez de garantías, va a fracasar el juicio oral. Es una pata, permítanme la expresión, fundamental en lo que es el sistema penal. Y bueno, creo que no alcanza con reclamaciones, ustedes me hacían referencia al ministro, no alcanza con reclamaciones, no alcanza con presencia específica del hombre en el lugar, sino también con una formación que lamentablemente quedó en segundo plano. Hubo administraciones que había que poner, comillas, más policías en las calles, porque esa era la consigna. Escuchamos de todos los ministros de seguridad de que tenemos memoria, pero no es solamente nombrar gente, darles una chapa, una pistola y la autoridad, sino escoger personas con vocación y fundamentalmente formarnos como ciudadanos de la justicia, como policías. Y con la palabra que voy a decir ahora, en el mejor y más respetuoso sentido de la palabra, formarlos como vigilantes, no en el sentido efectivo, sino con la vocación de la persona de cuidar a la semejanza.
Decías que por el termómetro que tenés en tu fiscalía, la pandemia está mostrando una situación mucho más violenta, de delitos mucho más violentos. ¿Atribuible a la pandemia o en realidad es una cuestión que la pandemia le corre el velo a algo que en realidad ya estaba presente? Y en todo caso, cuando termine esta situación de COVID, digamos, si en algún momento volvamos a cierta normalidad o algo parecido, ¿vos crees que esto va a seguir presente, digamos? ¿Qué ves en el pulso de lo delictivo que padecemos en la calle?
Ah, qué buena pregunta. Yo creo que se corrió un velo, sí, la segunda opción. Se corrió un velo, no es que hay más delitos por el COVID o por la cuarentena, pero se corrió un velo porque justamente se cambió también el paradigma de actuación policial. Yo creo que, si se permite ver un error, tal vez se destinó demasiada cantidad de personal, no solamente policial, sino de las fuerzas de seguridad, a controlar la cuarentena. No digo que no haya que hacerlo, pero y se descuidó tal vez el contralor prevencional del delito, ¿no?
O sea, a ver, violando la cuarentena. Resumiendo, Marcelo, ¿vos percibís que tenemos un ministro de seguridad más preocupado por el COVID que por la situación delictiva? Digamos, más preocupado por las políticas sanitarias que por las políticas de seguridad.
No me animaría a ser tan contundente. Yo creo que se destinó, no solamente él, sino todos los ministros de seguridad del país, el ministro de seguridad, la ministra nacional, una cantidad exorbitante de personal policial y de fuerzas federales de seguridad a controlar barbijos y permisos de circulación. No digo que no haya que hacerlo, pero después se comprendió que eso no podía ser tranquilamente personal municipal. Veíamos todos los días las imágenes de televisión en los puentes de ingreso a la capital federal, oficiales pertrechados con paridad de guerra y estaban pidiendo el permiso de circulación o controlando barbijos. Eso me parece un despropósito, sobre todo en la República Argentina, que no nos sobran policías, al contrario, nos faltan. Ahora, ¿esto es culpa, el aumento delictual es culpa de la pandemia, es culpa de la cuarentena? Yo creo que no, es un poco lo que me preguntaste en la segunda opción, se corrió un velo. No creo que esto, que cuando superemos este mal momento, las cosas vuelvan al caos anterior. El delito aumentó, es una realidad. Hay más delito, aunque se quiere ocultar, no me importan las estadísticas. Yo te hablo de lo que yo veo en mi fiscalía. Hay más delito, hay más violencia, hay más armas, hay cada vez más juventud, siempre dentro de la mayoría de edad, ¿no? Tenemos delincuentes de 18, 19, 20 años, que también tienen su paso por institutos de menores y demás, o sea, conocen delitos de muy chicos, y violencia. Lo que yo veo es violencia, una violencia inusitada, que hasta hace poco tiempo se veía, pero no como ahora.
Marcelo, gracias por habernos atendido.
No, a ustedes, un placer. Hasta pronto.
Un gusto, hasta luego. Marcelo Romero es el titular de la UFI número 6. Bueno, no suele pasar, llamás por un hecho concreto para...